Empezamos el domingo pasado una interesante serie que la hemos titulado Inconmovibles, inspirada en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, lo que se conoce como el sermón inaugural del ministerio de Jesús, el Sermón del Monte. Generalmente se ha considerado que el Sermón del Monte solamente está constituido por las bienaventuranzas, pero no es así. Todo el capítulo 5 hasta el capítulo 7 muestra lo que es el Sermón del Monte. Y el domingo pasado aprendimos que Jesús, a través del Sermón del Monte, revela un estándar nuevo para poder ser miembro del reino de Dios. Y dentro de ese estándar, el Señor Jesús dice que ese es necesario para nuestra relación con Dios, para la relación con nuestro prójimo o semejante, es necesario para la manera en la que usamos los bienes materiales, en nuestra vida privada, nuestra vida pública, en cuanto al carácter, en cuanto a la vida espiritual, en fin, son necesarios esos estándares que Jesús estableció. Hemos visto que los estándares que Jesús estableció son muy altos y aparentan contradecir la ley. Por el contrario, los estándares que Jesús vino a revelar vienen a mostrar el verdadero espíritu de la ley, que muchas veces, bueno, no muchas veces, realmente siempre, la mayoría de veces, los fariseos y los escribas, los doctores de la ley de ese tiempo habían tergiversado. Y aprendimos sobre las virtudes de aquellos que son súbditos de ese rey, de aquellos que son parte de ese reino. Y una de ellas es la pureza y el resplandor. El otro es la gratitud por el amor de Dios. Luego hablamos sobre el corazón que se somete al escrutinio divino. Hablamos sobre los ojos que reflejan el corazón limpio. Y finalmente vimos la quinta virtud, que este miembro del reino habla verdad y ama a sus enemigos. En la parte que nos corresponde hoy, vamos a hablar sobre los pilares que fortalecen el carácter en los súbditos de este reino. El domingo pasado destacamos las virtudes en las personas que son parte del reino de Dios. Y este día vamos a ver cuáles son esos pilares, esas columnas que fortalecen el carácter de una persona que es miembro en el reino de Dios. Pero vayamos a Mateo capítulo 7, por favor, versículo 24, y usemos la base que tenemos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ese dato es interesante. Dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas enseñaban precisamente mandamientos de hombre, y la gente lo que percibía era eso, un mandamiento de hombre. Pero cuando escuchaban a Jesús, la gente encontraba el espíritu de esa palabra, el espíritu. De hecho, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que, hablando de inconmovibles, estamos usando esta base, que es el final del discurso del Sermón del Monte, cuando Jesús dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las pone en práctica, será alguien que, como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, y vienen muchas dificultades, pero no se cae, no se mueve. Y estamos entonces yendo a estudiar las palabras que Jesús dijo. ¿Cuáles son esas palabras? Vimos las primeras en el capítulo 5. Vayamos hoy al capítulo 6 y encontremos cuáles son esas palabras ahora a las que Jesús nos está diciendo que hacemos bien si las ponemos en práctica y no solo las escuchamos. Vayamos por favor a los primeros 18 versículos y vamos a encontrar aquí el primer pilar. ¿Cuál es el primer pilar? Es una motivación correcta. En esta sección del sermón encontramos lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo mismo dijo Jesús de la oración: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De nuevo Jesús dice: ora en secreto a tu Padre, que Él te recompensará en público. No hagan, dice el verso 8, vanas repeticiones, porque no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, perdón, dice, sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Porque en el verso 7 dice Jesús: no usen vanas repeticiones como lo hacen ellos. Ustedes orarán de esta manera, y nos enseña el Padre nuestro. En el versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y de nuevo Jesús dice: cuando ayunes, hazlo en privado, para que tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompense en público. Veamos entonces qué es lo que podemos extraer de estos primeros 18 versículos del capítulo 6. Una vez más aclaro, cuando Mateo escribió su evangelio, Mateo no escribió con capítulos y versículos, él escribió un solo libro, y para nuestra comprensión los traductores lo distribuyeron de esta manera. Así que no piense que Jesús está otro día, cuando leemos el capítulo 6, que es en otro día y en otra ocasión que Jesús está hablando. Es en el mismo lugar, es en la misma hora, es en el mismo tiempo, es sobre el mismo tema que Jesús está hablando. Así que Jesús nos dice que cuando nosotros demos limosna, que cuando hagamos oración y ayunemos como es debido, Él nos asegura que no nos vamos a quedar sin la recompensa correspondiente. Ahora, ¿qué lugar tiene la motivación de la recompensa en un cristiano? ¿Qué lugar ocupa la motivación de la recompensa en el corazón de un discípulo de Jesús? El punto, Jesús nos está enseñando que el punto no debe ser la recompensa, sino la motivación con la que hacemos todas las cosas. Y la principal motivación debe ser agradarlo a Él. Esa debe ser la principal motivación. Jesús nos enseña que la recompensa más elevada nunca se le da al que está buscando esa recompensa. Jesús dice: nunca nadie que está buscando una recompensa realmente la va a recibir. Jesús dice: el que hace las cosas por una recompensa percibe la vida, o tiene una visión de la vida en términos de ley, en términos, de ordenanzas o de reglamentos, y no en base al amor. Así que no pensemos en la recompensa, sino más bien en la deuda que tenemos con Él y que Él nos ha perdonado. En otras palabras, Jesús está enseñando que nosotros, cuando demos, cuando oremos, cuando ayunemos, no estemos pensando en una recompensa, más bien pensemos que tenemos una deuda espiritual con el Señor Jesús que nunca vamos a poder pagarla. Jamás vamos a pagar nuestra deuda que tenemos con Él, por decirlo de esta manera, porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nunca nosotros lo vamos a poder pagar. Entonces tenemos una deuda con el Señor que no nos está cobrando, por supuesto, pero sí tenemos una deuda que Él ya pagó, y que nosotros la mejor manera que podemos mostrar gratitud es teniendo la motivación correcta de agradarlo a Él. De nuevo, la persona que busca una retribución o una recompensa y calcula lo que se le debe, no recibe la recompensa. La persona cuya única motivación es el amor y que nunca piensa en haber merecido una recompensa, esa es realmente la que recibe la recompensa. Ahora, cuando Jesús está hablando de las recompensas, debemos entender dos cosas. Número uno, que Él no está negando el hecho de que sí hay recompensa. Jesús no está en contra de las recompensas. De hecho, hay varias escrituras que nos hablan de que sí hay recompensa. De hecho, dice en Mateo capítulo 25 que en la resurrección unos van a resucitar para recibir vida eterna y otros recibirán condenación eterna. Eso es recompensa. Jesús entonces no está diciendo que no o que está en contra de la recompensa. Pero lo que Él está diciendo realmente aquí es que las recompensas tampoco son materiales. Él no está hablando de recompensas materiales. Entonces, ¿a qué recompensa dice Jesús? Porque los que dan limosna, oran y ayunan esperando una recompensa de la gente, dice Jesús, no la van a recibir. Pero el que hace las cosas como es, sí tiene una recompensa. Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son esas recompensas? Entonces, yo quiero esas recompensas. Partamos del hecho que no son materiales. ¿Cuáles son esas recompensas? Número uno, es una satisfacción muy grande por el hecho de hacer lo que es debido en obediencia a Jesucristo y seguir su camino. Esa es la primera y más grande recompensa. El hecho de sentirnos satisfechos porque hicimos lo que es debido. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que cuando hagamos lo que nos corresponde hacer, que nos consideremos siervos inútiles, porque debiendo hacer lo que debíamos, eso es lo que hicimos? No esperemos un aplauso, no esperemos un reconocimiento. Y no es que sea malo recibir un ánimo y un empuje, un reconocimiento por el esfuerzo y eso. No es que sea malo, pero Jesús dice, esa no debe ser la motivación. La motivación es que hiciste lo que es debido. Esa es tu recompensa. Segundo, más trabajo. Y dice, ¿cómo? Después de trabajar, mi recompensa es más trabajo, por supuesto. Una labor bien hecha no trae descanso, no trae comodidad, no trae privilegio. Por el contrario, trae mayores responsabilidades. El ejemplo más básico de esto, o más claro, es el hombre que le dieron 5 talentos y multiplicó otros 5 talentos. Y al que le dieron 1 y lo escondió, Jesús dijo, quítenselo. ¿Y a quién dijo Jesús que se lo dieran? Al que tenía más. Porque una labor bien hecha no trae descanso, trae mayores responsabilidades. Así que una recompensa es que el Señor te dará más trabajo, más cosas por hacer, más cosas por las cuales estar ocupado o involucrado. Y la tercera recompensa es tener la visión de Dios. Es decir, que si seguimos nuestro propio camino, nos alejamos de Dios, la separación entre Él y nosotros se va a acentuar cada día más y vamos a perder de vista a Dios al grado que Él se va a convertir en un extraño para nosotros. Pero esa recompensa nos permite, la visión de Dios nos permite mantenernos conectados porque estamos tan cerca de Él que Él no se vuelve un extraño, se vuelve un íntimo, un amigo con nosotros. Así que esas son las 3 principales recompensas a las que Jesús se está refiriendo. De nuevo digo, Jesús no condena el hecho, o más bien Jesús condena el hecho de que las cosas más auténticas y más importantes se hagan por motivaciones falsas y equivocadas. Eso es lo que Jesús está condenando aquí. Así que Él dice, si das limosna por hacer gala de tu generosidad, recibirás la admiración de la gente que eres así, una persona generosa, pero esa será tu recompensa, que la gente te vea. Jesús dice, si haces oración para desplegar tu piedad o tu vida espiritual a vista de todos, ganarás la reputación delante de todos que eres un creyente muy devoto, pero esa es tu recompensa únicamente. Y si ayunas para que todos sepan que tú estás ayunando, que eres espiritual, eso es orgullo y presunción espiritual, dice Jesús. Y eso será lo único que recibirás, que la gente sepa que eso es lo que tú estás haciendo. Pero no vas a poder disfrutar las otras 3 recompensas o las recompensas que mencioné anteriormente. La propia satisfacción de haber hecho lo que es debido, más trabajo por hacer o mayor responsabilidad y tener una visión de Dios. Así que nuestro dar no debe de ser nunca con un espíritu de superioridad y menos todavía debemos de hacerlo para ensalzar nuestra gloria, para mostrar nuestro prestigio entre la gente. Debe ser con un resultado de amor por Dios. Ahora es interesante porque Jesús dice que cuando des limosna, Jesús dice, y ahora debo de aclarar algo, cuando Jesús dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda o viceversa. Jesús no está diciendo, y también debo aclarar esto, cuando Jesús habla de los secretos, Jesús no está diciendo que nosotros debemos hacer todo en secreto. Lo que Él está diciendo es que tengamos la motivación correcta, porque aún yo puedo hacer algo en secreto, pero teniendo una motivación equivocada. Yo puedo hacer un donativo y vienen todos los medios de comunicación y yo aparezco ahí haciendo ese donativo. Pero yo puedo ir en incógnito, en una condición anónima, a dar algo, a ofrendar algo, a donar algo. Pero si tengo la motivación como el que quiere el prestigio de la gente, es igual. Entonces el punto es, por eso estamos hablando del primer pilar, la motivación correcta. Privado o en público, debes de tener la motivación correcta. ¿Cuál es? Honrarlo a Él. ¿Amén? Ese es el punto. Y Jesús dice, cuando des limosna, por eso Él dice, ten la motivación correcta. ¿Qué pasaba? En el templo había un salón que le llamaban la ofrenda silenciosa, por decirlo de esta manera. Entonces alguien llegaba y traía una ofrenda y la depositaba en silencio. No era tanto en secreto, era en silencio. ¿Y en silencio qué significa? Que no decía, hey, todo el mundo, vengan, que voy a poner una ofrenda. ¿Cuál era el propósito de esa ofrenda? El propósito de esa ofrenda es que los necesitados, los pobres, los afligidos, los huérfanos, las viudas, los extranjeros que no tenían que comer, podían llegar al templo y tomar esa ofrenda para su necesidad. Pero ¿qué pasaba? Los fariseos tocaban trompetas, hacían un alboroto para que todo el mundo supiera que ellos habían dado una ofrenda, y la gente decía, wow, mira qué generosos. Y Jesús dice, esa es su recompensa. Luego Jesús habla del ayuno de la oración. En Israel los días de ayuno eran el lunes y los jueves. Pero interesantemente los días lunes y jueves eran también los días de mercado. Jerusalén era una ciudad muy grande, pero también tenía muchos pueblos y aldeas alrededor. Entonces los aldeanos, los del pueblo de los derredores, traían frutas, vegetales, animales a vender al templo. Entonces ese día era cuando los fariseos oraban en las, cuando Jesús dice, sean vistos de la gente, y ayunaban y demudaban el rostro. Dice que inclusive hasta se pintaban de blanco el rostro para parecer pálidos, despeinados, con ropas andrajosas, y andaban en las calles y hacían oraciones ahí delante de la gente. Y dice Jesús, esa es la única recompensa que tienen, que la gente los vea. Por eso, si tú quieres ser un discípulo en el reino de Cristo y quieres ser uno que es inconmovible, que nada lo mueve, debes de tener la motivación correcta en tu corazón. En privado o en público, la motivación debe ser la misma, honrarlo a Él. Vamos a la segunda parte aquí, Mateo, siempre capítulo 6. Vayamos ahora al versículo 19 al 21 y escuchen esto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el oro corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El segundo pilar que fortalece el carácter de un discípulo de Jesús es un tesoro verdadero. Y si tienes un tesoro verdadero, entonces serás uno inconmovible. Así que la manera más práctica, dice Jesús, nos enseña Él, de llevar la vida consiste sencillamente en darle prioridad a las cosas que duran. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice que las cosas que sufrimos ahora, las tribulaciones, esta leve, momentánea tribulación, dice Pablo, es pasajera, no va a durar mucho tiempo? Y Él dice, y nosotros ponemos los ojos no en las cosas que perecen, sino en las que permanecen para siempre, en las cosas que son eternas. Y Jesús nos está enseñando aquí que debemos de practicar darle prioridad a las cosas que duran, no a las que se corrompen, no a las que se corroen, no a las que pueden ser robadas por ladrones. Así que si eres prudente, Jesús nos enseña, edificarás tu felicidad sobre cosas que no puedes perder y que no afectan las eventualidades de la vida. Las cosas materiales son afectadas por las eventualidades de la vida. El otro día estaba viendo un documental del terremoto y tsunami, respectivamente, que sufrió Japón. y cómo la base donde ellos tienen reactores atómicos sufrió una devastación increíble. Y la gente ahí en ese momento experimentó una ruina increíble, una devastación material increíble, casas, vehículos y por supuesto lo más valioso, vidas humanas, se perdieron. Pero todas aquellas cosas que las personas ahí consideraban valiosas, importantes, en un momento estaban y ya, después ya no estaban, se fueron. Entonces cuando Jesús dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Hay un gran peligro cuando nosotros ponemos nuestro corazón o hacemos de las cosas materiales nuestro tesoro. Las cosas materiales que se corroen, que se corrompen, que se pierden, que se las pueden robar, que se pueden dañar, que hoy las tenemos y ya mañana ya no las podemos tener, dice Jesús, es un gran peligro. Por eso debes de tener un tesoro verdadero y tu tesoro verdadero debe ser Dios. Si Dios es tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y Dios permanece para siempre. Dios es inagotable, Dios es inmutable, Dios es completamente eterno. Él no, dice el apóstol Santiago, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay ni una pizca de que Dios un día es una cosa y otro día es otra. Él permanece para siempre. Así que si tu corazón va detrás del tesoro y tu tesoro es Dios, hermano, un día pueden faltar las cosas materiales, pero tendrás gozo en tu corazón. No estarás quejándote, no estarás lamentándote, no estarás malagradecido, no estarás refunfuñando, no estarás movido de un lado para otro, no estarás desesperado, estarás confiado, estarás firme en el Señor de que Él cuidará de ti. Pero si pones, dice Jesús, tu confianza y haces de los bienes materiales, de las cosas materiales que no perduran, haces de ellas tu tesoro, ahí va a ir tu corazón. Porque la clave es que el corazón sigue al tesoro. Muchos cristianos hemos interpretado a la inversa eso, que el tesoro es el que sigue al corazón. No, el corazón va donde está el tesoro. Donde ve el corazón un tesoro, ahí estará él. Por eso Dios debe ser nuestro tesoro. La persona cuyo tesoro consiste en cosas está destinada a perderlas, porque las cosas no son estables, no duran para siempre. Y por eso Jesús nos enseña que lo que se almacena con fines egoístas se pierde, mientras lo que se comparte generosamente va a producir tesoros eternos. ¿Se acuerdan el hombre que tenía grandes cosechas y dijo, wow, qué gran cosechas, qué gran avance, cuánta riqueza tengo? Ya sé qué voy a hacer, voy a construir almacenes más grandes para almacenar toda esta riqueza, todas estas bendiciones, todos estos bienes que tengo, los voy a almacenar. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo lo que tú trabajaste? Es un error poner nuestro tesoro o hacer de los bienes materiales, de las cosas materiales, de todo lo que este mundo nos ofrece, hacer de él nuestro tesoro. Ahí estará nuestro corazón. Por eso algunos de nosotros sentimos pasión por otras cosas. No es Dios nuestra pasión, es otra cosa lo que se ha convertido en nuestra pasión. No es Dios, Él ya no es nuestra prioridad, Él ya no es nuestro enfoque, son otras cosas. Y por eso dejamos a Dios en último lugar, por eso dejamos a Dios si nos queda tiempo, por eso dejamos a Dios en otro asunto, por eso dejamos a Dios por otras cosas. Pero el Señor Jesús dice, si tú quieres tener un verdadero tesoro, haz de Dios tu verdadero tesoro. Jesús enseña entonces el segundo pilar. El tercer pilar, un verdadero enfoque. Vamos al capítulo 6 siempre y vayamos desde el verso 22 al 24. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando leemos este pasaje y vemos el encabezado, Dios y la riqueza, pareciera como que el Señor Jesús está, después de lo que vino hablando, de la verdadera motivación y el verdadero tesoro, pareciera que Jesús está hablando de otras cosas. Jesús sigue hablando en la misma página. Jesús sigue hablando del mismo punto, de tener un verdadero enfoque, de tener un verdadero tesoro. Jesús sigue hablando de lo mismo. Así que Jesús nos enseña esto: que se considere el ojo como la ventana por la que entra la luz a nuestro cuerpo. La cantidad de luz que entra en una habitación, por ejemplo, depende del estado de la ventana. Si está sucia, si está limpia, si es oscura, si es polarizada, etc. Depende mucho del estado de la ventana para que entre la cantidad de luz necesaria. Así que Jesús dice, la luz que entra en el corazón depende del estado espiritual del ojo. La luz que entra en nuestra vida depende del estado espiritual del ojo por el que ha de pasar esa luz, porque el ojo es la ventana del cuerpo. Ahora, hay cosas que ciegan, hay cosas que deforman la visión de las personas. Número uno, el prejuicio. Número dos, los celos. Número tres, la presunción. Y esta última, la presunción, es mucho más peligrosa, porque nos hace incapaces de vernos a nosotros mismos como somos en realidad, pero también nos hace incapaces de ver a los demás como realmente son. Así que si alguien está convencido de su extraordinaria sabiduría, nunca será capaz de darse cuenta de su propia necedad. Y si es ciego a todo lo que las otras personas poseen como virtudes, nunca será consciente de sus propias faltas. Así que Jesús dice, hay tres cosas, o Él enseña aquí que hay tres cosas que deforman, que ciegan la visión: el prejuicio, los celos y la presunción. Presumir que soy más importante que otro, presumir que sé más que otro, presumir que soy más espiritual que otro, presumir que tengo más experiencia que otro. Jesús dice, no, así no es, no puedes tener eso, porque no es luz lo que está entrando en tu vida, es tinieblas. Así que la luz debiera de verse a sí mismo y a los demás en la oscuridad. Ahora Jesús dice, si tu ojo es bueno, es interesante, esa palabra bueno es una palabra dentro de la rama de palabras que se usan para describir o definir esta palabra. Hay una palabra que se llama alfa, de donde viene la palabra alfa y omega, como escuchamos, por ejemplo, o leemos en Apocalipsis. Y de esa palabra alfa se desprenden dos palabras en español para definir ese concepto de alfa, que es de donde viene la palabra bueno. Y esas palabras son único o uno, y la otra palabra es viaje. Así que la idea que Jesús está dando aquí es, si tu ojo se fija en un solo viaje, eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando dice, si tu ojo es bueno, en otras palabras, si tu ojo se fija en un solo viaje, o si tu ojo está fijado en un solo objetivo, el cual es Dios, y no las riquezas, dice Jesús, entonces, vayamos al texto, dice, tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora dice, pastor, ¿pero por qué habla de las riquezas? Porque el texto continúa hablando de las riquezas. Y Jesús dice, entonces ahí, ninguno puede servir a dos señores. Es decir, no puedes poner la mirada en dos lugares. Tienes que ponerlo en un solo lugar. No puedes hacer dos cosas a la vez. No puedes hacer más de dos cosas a la vez. Tienes que enfocar tu ojo en una sola cosa. Así que es interesante que luego Jesús pasa a hablar de la riqueza. Y Él dice, no puedes servir a Dios y a la riqueza. ¿Jesús está en contra de las riquezas? No, Jesús no está en contra de las riquezas. En lo que Jesús está en contra es que las riquezas nos tengan a nosotros. Y la palabra riquezas es una palabra hebrea que se llama mamoná. Y esa palabra mamoná tiene una historia muy interesante, porque habla de las posesiones materiales. Cuando se usaba la palabra mamoná, cuando Jesús está hablando aquí de riqueza, está usando esa palabra mamoná, viene del hebreo mamoná, y está hablando de los bienes materiales, de esas cosas que tienen un valor en cuanto al dinero. Así que Jesús dice que esta palabra procede de una raíz que significa confiar un depósito. Es decir, cuando Jesús está hablando de riqueza, la gente que está en su medio entiende muy bien lo que Jesús está hablando, porque la historia de esa palabra era que una persona le confiaba a un banquero o a una empresa de seguridad sus bienes materiales o aún su dinero para que lo guardara de todo riesgo. Sin embargo, con el paso de los años, la palabra mamoná llegó a significar no en lo que uno le confía a otro, escuchen, no en lo que uno le confía a otro, sino en aquello en lo que uno confía. Hubo un momento en el camino del pueblo de Israel que esa palabra de confiarle a otro lo que uno tiene para que se lo guarde, en algún momento se desvió el enfoque y la gente, en vez de confiarle a alguien lo que era de él o suyo, de un bien material, etc., ahora la gente ya no confiaba en esa persona que se lo cuidara, sino que confiaba en ese depósito, en ese bien material. Así que la historia de esta palabra muestra que las posesiones materiales pueden llegar a usurpar un lugar en la vida que no deben de ocupar. No se puede describir mejor el Dios de una persona que el poder en el que confía. Y cuando confía en las cosas materiales, se vuelve en su apoyo, no en su apoyo, sino en su Dios. Por eso Jesús no está en contra de que la gente tenga bienes materiales y riquezas, sino en que los bienes materiales y las riquezas dejen de ser un apoyo para uno y se conviertan en nuestro Dios, y uno llegue a poner su confianza en ellos. Y Jesús nos revela aquí que su enseñanza descansa sobre tres principios. Número uno, que todas las cosas le pertenecen a Dios. Número dos, que las personas son siempre más importantes que las cosas. Y número tres, que la riqueza material es siempre un buen subordinado. En otras palabras, los bienes y las riquezas materiales están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ella. De manera que Jesús dice, deben estar al servicio de los propósitos de Dios. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado un don, una habilidad, y tú has visto cómo Dios ha incrementado esa gracia, ese favor, esa riqueza, esos bienes materiales, esa idea que Dios te dio, nunca pongas esas riquezas, esos bienes, esas oportunidades, ese avance, ese crecimiento, esa mejoría en tu estilo de vida, nunca lo veas como tu Dios. Es solo un punto de apoyo. Tu confianza debe estar siempre puesta en Dios. Por eso Jesús dice, termina el versículo diciendo que no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla de riquezas, Él está usando la palabra mamoná, donde la gente dejó de confiar un bien material a alguien que se lo cuidara, y ahora la gente comenzó a confiar en su bien material como un Dios. Entonces Jesús dice, Dios es Dios y Él no tiene competencia con ningún otro Dios. ¿Tú quieres ser mi discípulo? ¿Tú quieres ser parte del reino de Dios? Entonces el único Dios que tienes que tener en tu vida es mi Padre. No puede haber otro, no puede. Dios no va a competir con ningún otro Dios. Él es el Dios de dioses. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice la Biblia. Así que, amados hermanos, si usted quiere ser un discípulo de Jesús, uno que permanece en el reino de Dios, que es inconmovible, tiene que ser una persona que tiene este carácter o este pilar importante, un verdadero enfoque. Finalmente, el último enfoque habla de una búsqueda prioritaria. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, de beber, ni por vuestro cuerpo, que vestir, porque no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, miren las plantas del campo, dice Jesús, no se visten con esa belleza, ni Salomón se vistió con esa belleza que tienen ellas. La hierba del campo hoy está y mañana ya no es, pero tiene una belleza incomparable. Por eso el verso 31, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora es interesante que Jesús, cuando dice todas esas cosas serán añadidas, no solo se está refiriendo a la comida, la ropa, el calzado, la bebida. Se está refiriendo inclusive a los bienes materiales. Todas estas cosas, dice Jesús, de todo lo que Él viene hablando. Así que no os afanéis por el día de mañana, por el día, porque el día de mañana traerá su afán, y basta a cada día su propio mal. Jesús no propone aquí, por supuesto, no propone una actitud descuidada, una actitud imprevisora, una actitud irresponsable o una actitud inclusive perezosa. Ah, no, pues que Jesús dijo que esté tranquilo, que no haga nada. Eso es lo contrario. Jesús no está enseñando eso. Lo que Él prohíbe, es la actitud paralizadora que nos quita la alegría de la vida, el hecho de estar con desconfianza, estar perturbados o llenos de ansiedad. Si Dios nos dio la vida, ¿cuántos saben que Dios nos dio la vida? Jesús está diciendo esto: si Dios nos dio la vida, no debemos dudar en Él para las cosas más pequeñas. ¿Qué más complicado que la vida? No, es que pastor, usted no sabe el problema que tengo, eso sí está complicado. No, es cierto, puede ser difícil, puede ser que te abruma, pero nada es más complicado que la vida. Pero si Dios te dio la vida, ¿por qué dudas de que Él tomará cuidado de las cosas más pequeñas en tu vida? Jesús dice que la preocupación es inútil. Por eso Él dice: nadie, por más que se esté preocupado, va a aumentar de estatura. Y es interesante cuando Jesús dice aquí, miren lo que dice Jesús, voy a leerlo. Ok, ¿y quién de vosotros, verso 27, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Fíjense que cuando estaba estudiando este texto, es interesante que Jesús no está hablando solo de la estatura física, Jesús está hablando de la vida. La idea es que por más que te afanes, vas a añadir un día más de vida. Jesús dice entonces: la preocupación es inútil, es característica de los paganos, no es la característica de los que saben cómo es Dios. En esencia, la preocupación y la ansiedad es desconfiar en Dios. La preocupación es ciega. La preocupación es atea. La preocupación es innecesaria, es perjudicial. Así que Jesús nos enseña que hay dos maneras de vencer la preocupación y la ansiedad. La primera es buscar y concentrarse primero en el reino de Dios. Y la segunda, adquiera la actitud de vivir un día a la vez. Wow. Por eso cuando Jesús estaba hablando, termina el capítulo 7, versículos finales, dice: la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Cuando Jesús hablaba, la gente, wow, decía la gente: ¿eso es realmente lo que eso significa? Por eso me encanta el Mateo 7:24, que es el que he estado usando: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vienen las dificultades y nada lo mueve. ¿Cómo estás hoy aquí? ¿Cómo está tu caminar con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tal estos pilares de tu carácter? ¿Tienes una búsqueda prioritaria? ¿Tienes un verdadero enfoque? ¿Tienes un tesoro verdadero? ¿O tienes una motivación correcta? Jesús nos enseña estos principios. Y cuando dejamos que la palabra de Dios nos hable y dejamos que ella escudriñe nuestra vida, uno reconoce dónde hemos estado fallando. ¿De quién o de qué está corriendo? ¿Detrás de quién o de qué está corriendo su corazón? Jesús no está diciendo que no tengamos planes, que no hagamos planes. Jesús dice, haz planes, organízate, etc. Pero nada de eso puede estar encima de Dios. Así que la motivación correcta debe ser agradarlo a Él. Así que el enfoque correcto debe ser Él. El tesoro verdadero debe ser Él. Y la prioridad o la búsqueda prioritaria debe ser siempre Él. Amén.